Cuando el Señor regrese por segunda vez, será mucho más grande, porque vendrá montado no sobre un pollino, sino vendrá montado sobre las nubes. Y vendrá desde los cielos y no desde Jericó. Entonces, se cumplirá de manera completa el Salmo 118 y la bienvenida será mucho mayor que esta que recibió el Señor ahora.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Marcos, llegamos al capítulo 11 para recibir una revelación asombrosa. Al final de una larga jornada de 3 años con sus discípulos, el Señor Jesús hace una entrada triunfal en Jerusalén al final de su ministerio. 6 días antes del tiempo de su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús sorprende a sus discípulos, confunde a sus opositores y cautiva por completo los corazones de las personas de la gran ciudad de Jerusalén. Durante sus días finales, el Señor Jesús dejó de hacer los milagros, las grandes enseñanzas, el echar fuera demonios e incluso las sanaciones. Él estaba enfocado por completo en los preparativos necesarios para su muerte, su entierro, su resurrección y finalmente su ascensión. El capítulo 11 de Marcos, entonces, es un recuento maravilloso de estos 6 días de preparación. El título del mensaje de esta ocasión es La conclusión del servicio evangélico del Salvador esclavo. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto, a este mensaje tan interesante.
Muchas gracias por la invitación. Este es un mensaje muy rico y profundo que nos traerá mucha luz.
Alberto, quisiera iniciar haciendo referencia a algo que hablamos en el mensaje anterior. Antes de entrar en Jerusalén, el Señor hizo una parada en la ciudad de Jericó, que era una ciudad polvorienta y caliente, donde se tropezó con un mendigo ciego de nombre Bartimeo. El Señor estaba diciéndole a sus discípulos por tercera vez que entraría en Jerusalén, que sería rechazado, juzgado y finalmente crucificado para luego resucitar. Sin embargo, ellos no tuvieron oídos para escuchar esto, porque lo único que les interesaba era obtener una posición, es decir, sentarse a la derecha e izquierda del Señor en su gloria. Por causa de su ambición, ellos no obtuvieron lo que deseaban. No obstante, el mendigo ciego, que solo estaba interesado en ser sanado de su ceguera, sí obtuvo lo que deseaba. En el proceso de sanación, el mendigo ciego arrojó su capa, lo cual es muy significativo. Entonces, ¿qué tal si usted nos recuerda algo en cuanto al significado de esto?
Quizás cuando leemos el versículo 50 del capítulo 10 de Marcos, pensemos que es un asunto insignificante, pero en verdad no lo es. Que el mendigo haya decidido arrojar su capa y ponerse en pie de un salto para ir delante del Señor tiene mucho significado. En las Escrituras, las vestimentas, representadas aquí por la capa, se refieren al comportamiento del hombre, en especial en cuanto a su posición, su estatus, su imagen personal y su deseo de ser alguien importante. El hecho de que Bartimeo haya arrojado su capa significa que él había decidido poner a un lado su posición, su ambición, su deseo de ser alguien importante y que solo deseaba ser sanado para recibir la vista. Este caso es un tipo que nos muestra que para poder recibir cualquier cosa del Señor, necesitamos acercarnos a Él sin ninguna motivación e intención personal, ni tampoco confiando en nuestro propio estatus. Nosotros debemos buscar al Señor simplemente para pedirle que nos restaure la visión.
Gracias, Alberto. Sin duda, este es un punto muy crucial e importante. Bien, hemos llegado ahora al capítulo 11 de Marcos. En los versículos 1 y 2 dice lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y el relato continúa en los versículos 7 y 8. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros tendían capa tras capa de ramas llenas de hojas tiernas que habían cortado de los campos. Bien, en el capítulo anterior, los discípulos estuvieron discutiendo por obtener una posición, en contraste con la actitud del mendigo ciego que había dejado a un lado su ambición personal, representada por la capa, y que solo quería recuperar la vista. Finalmente, al entrar en Jerusalén, los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino y las personas hacían lo mismo y tendían sus mantos sobre el piso. Este es un cuadro maravilloso que será desarrollado en el primer segmento del mensaje. Escuchemos, pues, a Witness Lee en el estudio Vida de Marcos. Adelante.
At the end of chapter 10,
al final del capítulo 10,
his gospel ministry,
su ministerio evangélico,
has been completely finished.
Había terminado por completo.
Preaching the gospel, teaching the truth, casting out the demons, healing the sick.
Él había predicado el evangelio, había enseñado las verdades, había echado fuera demonios, había sanado a los enfermos y había limpiado a los leprosos. Entonces, a partir del capítulo 11, ellos llegaron a la capital, Jerusalén. Y lo extraño es que el Señor les dijo a los discípulos que fueran a una aldea que estaba enfrente y les dijo que cuando lleguen allí, encontrarían a un pollino atado y que se lo trajeran. Si yo hubiera sido Pedro, le hubiera dicho: Señor, ¿cómo es que te vas a montar en un pollino? ¿Qué clase de rey? Sin embargo, después de haber pasado por el capítulo 9 y el capítulo 10,
nobody dared to say anything.
Nadie se atrevía a decir nada.
Whatever he said.
Lo que él diga, nosotros lo hacemos. Así que los discípulos obedecían a cualquier cosa que el Señor les dijera, sin decir ni una sola palabra. Si el Señor les decía que vayan, ellos iban. Que fueran a buscar el pollino, ellos simplemente obedecieron. Si esta misma situación hubiese ocurrido en el capítulo 7 de Marcos, Pedro hubiera sido el primero en saltar a cuestionar estas cosas. Le hubiera dicho: Señor, ¿de qué estás hablando? Pero vemos que al llegar al capítulo 11, ellos ya habían sido adiestrados a no expresar su opinión. Y por tal motivo, ellos obedecieron al Señor. Trajeron el pollino y echaron sus mantos sobre el pollino. En el mensaje anterior dijimos que cuando el ciego Bartimeo oyó que Jesús lo llamaba, arrojó su capa. Y ahora los discípulos no las arrojaron, sino que las echaron y arrojaron sus mantos sobre el pollino. Lo cual indica que a ellos ya no les interesaba más la posición y solo querían que él tuviese la máxima posición. Solo les interesaba ahora que el Señor fuera exaltado. Cuando los discípulos hicieron esto, ¿saben qué? Todas las multitudes también lo siguieron y tendieron sus mantos por el camino.
Pues bien, Alberto, este asunto de arrojar las vestimentas es aparentemente algo insignificante, pero no lo es. Primero, el ciego Bartimeo arrojó su capa. Luego, los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino. Y también las multitudes hicieron lo mismo al tender sus mantos por el camino. Pienso que la mayoría de las personas centra su atención en las sanidades, en el recibimiento del pueblo del Señor y otras cosas más, pero ignora por completo el asunto de arrojar las vestimentas. No obstante, este es un punto muy significativo, ¿verdad?
Sin duda lo es, hermano Víctor. Todos los seres humanos somos ambiciosos, orgullosos. Tenemos un determinado estatus, que tenemos nuestra propia integridad, tenemos una imagen que no queremos dañar y creemos que somos superiores a los demás. Pero el Señor usó el asunto de las vestimentas para exponer la condición de los discípulos y abrir nuestros ojos en cuanto a esto. Finalmente, algún día tendremos que arrojar nuestras vestiduras y reconocer que Cristo es superior y que Él debe ser exaltado. En cierto sentido, eso fue exactamente lo que Dios dijo en el monte de la Transfiguración. Él dijo: "Este es mi Hijo, el amado, a Él oíd". El Padre no quería que nadie más fuese exaltado, sino solamente el Hijo. Lo más importante no es que miremos las cosas desde el punto de vista físico, sino que recibamos la visión espiritual. Una vez que recibimos la visión espiritual, nuestros ojos son abiertos y empezamos a darnos cuenta de cuán maravilloso es Cristo y que su deseo consiste en reemplazarnos a través de su muerte y resurrección. A estas alturas, el Señor había logrado, de cierta manera, adiestrar a sus discípulos, y ellos ya no discutían entre sí acerca de quién sería el mayor entre ellos, ni tampoco quién estaría a la derecha o a la izquierda del Señor en su gloria. Ellos simplemente ya estaban dispuestos ¿a qué? A echar a un lado sus vestiduras para que el Señor pudiera ser plenamente exaltado durante su entrada triunfal a Jerusalén.
Así es, Alberto, y esto se describe claramente en Marcos 11, del 8 al 10, que dice así: "También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros tendían capa tras capa de ramas llenas de hojas tiernas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas". Sin duda, este fue el pináculo del ministerio terrenal del Señor poco antes de su final. El hermano Lee dijo que de los 33 años y medio del Señor en la tierra, esta fue su época dorada, donde finalmente fue exaltado como debía ser, y todas las personas estaban subyugadas por él. No hay duda de que esto es maravilloso. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee, quien hablará acerca de estos asuntos. Adelante.
He went to Jerusalem.
El Señor fue a Jerusalén.
For the purpose to accomplish his redemptive death.
Con el propósito de cumplir su muerte redentora.
To do this, he needed a great preparation.
Para poder hacer esto, él necesitaba una gran preparación.
He went there 6 days.
Él fue allá 6 días antes, a fin de completar la preparación. Todo lo que se menciona en los capítulos 11, capítulo 12, 13, capítulo 14, 15 y 16, no son cosas accidentales que ocurren así nomás, sino que fue la preparación para su muerte redentora. Él fue allí 6 días antes para completar esta preparación. Primero, entró en Jerusalén, ¿verdad? ¡Qué entrada! ¡Oh, qué entrada tan gloriosa! Una entrada que le dio una bienvenida. Todo el pueblo le dio una calurosa bienvenida al Señor y lo reconocieron a Él como el Mesías. Oh, por eso decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Este fue el cumplimiento de la profecía del Salmo 118 respecto a la venida del Mesías. Y tenemos que saber también que esto se repetirá de nuevo en su segunda venida. Cuando el Señor regrese por segunda vez, será mucho más grande, porque vendrá montado no sobre un pollino, sino vendrá montado sobre las nubes, y vendrá desde los cielos y no desde Jericó. Entonces se cumplirá de manera completa el Salmo 118, y la bienvenida será mucho mayor que esta que recibió el Señor ahora. El pueblo de Dios reconocerá a su Mesías. El Señor sabía que en Jerusalén se enfrentaría a muchos opositores, a las burlas y al menosprecio y al rechazo. Pero antes de eso, primero fue aprobado por el pueblo, lo cual constituye el primer paso en la preparación de su servicio redentor.
Alberto, en el Salmo 118, versículos 24 al 26, dice lo siguiente: Este es el día que Jehová ha hecho. Exultemos y regocijémonos en él. Te rogamos, oh Jehová, sálvanos. Te rogamos, oh Jehová, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esto se refiere a la alabanza que finalmente el Señor recibió de su pueblo en sus días finales. No obstante, esto solamente es un anticipo del verdadero cumplimiento de esta profecía que ocurrirá durante la segunda venida del Señor, ¿verdad?
Así es, hermano Víctor. El Salmo 118 tiene un cumplimiento doble. La primera vez fue cuando el Señor vino y entró a Jerusalén, en su época dorada, donde miles de personas se arremolinaron alrededor de él para exaltarlo y aclamarlo. Y la segunda vez será cuando él regrese de nuevo, y su cumplimiento será mucho más grandioso que la primera vez. El hermano Lee dijo un comentario muy interesante. Él dijo que en la segunda venida del Señor, él no vendrá montado sobre un pollino, sino en una nube. Eso será un gran cambio, ya que no serán unos pocos miles los que alabarán al Señor, sino que toda la tierra verá su grandeza. Finalmente, toda la tierra le dará el honor y la gloria que él se merece desde hace muchos siglos. Así que diariamente necesitamos ser aquellos que arrojan sus vestiduras y le dan al Señor la preeminencia.
Gracias, Alberto. Y tengo que decir amén, amén a esta palabra. Bueno, necesitamos avanzar al segmento final para escuchar una conclusión maravillosa de este mensaje. En Marcos 11, del 12 al 18, dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie llevase vasija alguna a través del templo. Y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Pues bien, según estos versículos, podemos ver que los acontecimientos se empezaron a precipitar. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
The second step of his preparation.
El segundo paso de su preparación
was cursing the fig tree and cleansing the temple.
Consistió en maldecir a la higuera y purificar el templo.
The fig tree had just leaves.
La higuera significa la glorificación externa, la apariencia externa, pero que no tenía fruto. No había realidad allí. Nada que satisfaciera el deseo de Dios. Eso significa que la nación de Israel exhibía muchas cosas externas, pero no tenía fruto. En ella no había realidad, no había nada que satisfaciera a Dios. Y el templo, que debería ser casa de oración para todas las naciones, se había convertido en una cueva de ladrones. A los ojos del Señor, todos los que iban a adorar al templo eran ladrones. Por tanto, el Señor vino para maldecir a la higuera y para purificar el templo, a fin de librarlo de la corrupción. Y nadie podía oponerse a esto, porque el Señor tenía el pueblo a su favor. Todos estaban a favor del Señor. Por tanto, los escribas y los fariseos tuvieron que contenerse porque se vieron perdidos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, el Señor se mostró amable, compasivo y misericordioso. Pero ahora, en el capítulo 11, ¿qué clase de Jesús vemos? Vemos a un Jesús que maldijo a la higuera y que purificó al templo. Y la manera que lo purificó fue echando fuera a los vendedores y volcando la mesa de los cambistas. Y nadie se atrevió a decir nada, ni a hacer nada. Les digo, santos, esta fue su preparación que hizo que los escribas y los fariseos buscaran aún más consejo para encontrar la manera de destruir a este hombre. De hecho, el Señor hizo que los opositores aceleraran el proceso de cómo eliminarlo, cómo matarlo, lo cual se llevaría a cabo el día de la Pascua. Ellos se reunieron y tomaron una decisión muy rápida.
You just think about, suppose that night the Lord Jesus entered into the temple.
Pero supongamos que el Señor Jesús hubiera entrado en el templo
and he behaved so nicely.
Y se hubiera comportado muy bien y muy tranquilo.
Look around, amen, hallelujah.
Hubiera dicho amén, amén, aleluya.
Very good. And all the followers would say amen, hallelujah, praise the Lord. Very good.
Y todos sus seguidores hubieran dicho, amén, aleluya, ay, qué bueno.
Let's go.
Con esta actitud, ¿creen ustedes que los escribas y los fariseos hubieran estado tan furiosos que hubieran reaccionado de esta misma manera? ¿Creen ustedes que se habrían reunido rápidamente para tomar la decisión de enviarlo a la cruz? Sí, mátenlo en la fiesta, no dejen que se escape. Sin duda, no habrían hecho nada, porque no se hubieran sentido amenazados. Por eso decimos que el Señor Jesús fue a preparar la situación. Él preparó el ambiente para que sus opositores y todos, a fin de que Él llevase a cabo su gran acto, el más grandioso acto de su muerte.
Alberto, estoy maravillado de la luz tan impresionante que hay en el segmento anterior. Los dos eventos, la maldición de la higuera y la purificación del templo, tienen mucho significado y no son simplemente dos hechos aislados que sucedieron por casualidad. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un comentario final respecto a estos dos eventos?
Lo que sucede es que nosotros leemos la Biblia y pensamos que ahí se describen simples actividades que el Señor llevó a cabo, pero que en realidad no tienen mucho significado. Pero esta es una gran equivocación. Entre más escuchamos al hermano Lee, más nos damos cuenta de que cada cosa tiene un profundo significado espiritual. Con esas actividades, el Señor estaba preparando el camino para llevar a cabo su muerte redentora. Al maldecir la higuera, el Señor Jesús le dio fin a la vida de Israel como nación, porque exhibía muchas cosas externamente, pero no tenía nada que fuera de satisfacción para Dios. Luego Él purificó el templo, ¿qué? Echando fuera a los vendedores y volcando las mesas de los cambistas. Así que en cierto sentido podemos decir que el Señor estaba como instigando al pueblo en contra de sí mismo para acelerar su muerte en la cruz. Él sabía que necesitaba ser crucificado durante la Pascua para dar cumplimiento a las profecías que hablaban acerca del lugar, de la fecha y hasta de la manera de cómo Él moriría. Él necesitaba morir y resucitar para dar cumplimiento a la economía de Dios.
Alberto, sin duda esta revelación es asombrosa. Creo que necesitamos otro mensaje para continuar hablando de este tema tan definitivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio estar una vez más en el programa. Muchas gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios. La autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.